Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En el programa anterior comentamos cómo uno de los guerrilleros más audaces y perseguidos por la tiranía castrista en la provincia de Matanzas lo fue Perico Sánchez, quien perdió la vida en combate y a dos de sus hijos en esos enfrentamientos. Y otro de los más aguerridos jefes guerrilleros de Matanzas fue Juan José Catalá, conocido por el apodo de Pichi. Un hombre fuerte, de baja estatura, el Pichi había sido teniente del ejército rebelde en la lucha contra Batista. Asignado como jefe militar de la zona de Jovellanos y disgustado con el giro que tomaba la revolución, al Pichi no le tomó mucho tiempo comenzar a conspirar de nuevo. Auspiciado por el MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, en 1960 se alzó en Matanzas. Su grupo, uno de los primeros, estaba bien organizado, operando en la zona de Jovellanos y Bolondrón. Pichi logró coordinar con otros grupos de alzados acciones simultáneas. Sus ataques a vehículos del régimen se hicieron tan frecuentes que en 1962 las tropas castristas solo se movían en la tuna, de noche y en forma de convoys. Jeeps o camiones no se atrevían a moverse solos por las carreteras de Matanzas, ya que los hombres de Pichi estaban al acecho. En Pedroso, cerca de Pedro Betancur, los guerrilleros incendiaron varios kilómetros de sembradío de caña que ardieron fuera de control. Los alzados coordinaron la acción para quemar la zona por varios lugares consecutivos. El fuego iluminó el cielo matancero como si fuera de día y era tan intenso que para apagarlo fue necesario llevar hasta Matanzas unidades de bomberos de la provincia de La Habana. Después de 4 días, más de 20 millones de arrobas de caña ardieron en el inmenso sabotaje que se considera fue el mayor en toda la guerra. Después de romper numerosos cercos el 22 de marzo de 1963, Pichi, con varios de sus hombres, fueron atrapados en una finca cerca del Central Limonares. Armado de una carabina M2, Pichi Catalá murió en combate, enfrentándose a una tropa del LCB dirigida por el comandante Lizardo Proenza. Al morir, el jefe guerrillero se encontraba cubriendo la retirada de sus hombres. Hubo numerosos jefes guerrilleros de probado valor y patriotismo que combatieron contra el comunismo en la provincia de Matanzas. Uno de ellos fue el pintoresco jefe guerrillero Francisco Catañeda, conocido por Pancho Jutía, el cual adornaba los árboles de su región con letreros que proclamaban la zona: primer territorio libre de Pancho Jutía. Otro de los más conocidos jefes alzados fueron Gerardo Fundora, Gervasio Cabrera, Delio Almeida, Julio Falcón y Joaquín Benítez, conocido como el Capitán Bandera. Los guerrilleros de Matanzas se mantuvieron activos pese a tremendos contratiempos. Hubo guerrillas no solo en las lomas y en los pantanos, sino también en los llanos, donde los alzados lograron funcionar escondiéndose en fincas, sembradíos y potreros. Muchos utilizaron cuevas para esconderse, llegando incluso a excavar cuartos subterráneos que cubrían con maleza para no ser detectados. Pese a que luchaban contra huestes muy superiores, los alzajos de Matanzas pelearon heroicamente desde principios de 1960 hasta finales de 1964. Y así terminamos el capítulo de la lucha guerrillera en la provincia de Matanzas del libro de Enrique Encinosa, Escambray, La Guerra Olvidada. Continuará.
Bueno, Luis, tenemos conocimiento de que el represor Saúl Santos Ferro fue sancionado por los tribunales por mentir al obtener la residencia aquí a su entrada a los Estados Unidos.
Efectivamente, Ángel, aquí en Miami, América TV dio a conocer que Saúl Santos Ferro, un oficial de la seguridad del Estado cubano residente en Miami, fue condenado a 6 meses de prisión por mentir para obtener la visa de residente permanente en Estados Unidos, informó el canal de televisión de noticias América TV. De acuerdo a la noticia, a causa de tergiversar la declaración sobre sus vínculos con el régimen cubano en el momento en que llenó la planilla de inmigración, Ferro tendrá que cumplir prisión y luego deberá estar 2 años bajo medida probatoria. Él se va a rendir. Lo van a enviar a una prisión federal, aunque de seguridad mínima, y nada de las represiones que manejan en Cuba, él será castigado, dijo el abogado de inmigración Willy Allen. Para Allen, la sentencia es solo el principio del proceso legal, pero el castigo va a venir cuando acabe su condena, dice Allen. Por su parte, una de las víctimas de Ferro, Martín Izaguirre García, denunció en la audiencia que Ferro lo reprimió estando en Cuba. Fue una de las personas que me detuvo y me reprimió. Estuve 10 años preso en la cárcel Tacotaco gracias a ese señor al que le hicieron el juicio. Ferro fue arrestado el pasado mes de abril por el FBI y acusado de mentir para recibir la residencia de Estados Unidos. El hombre, Ferro, fue ex jefe de la seguridad del Estado cubano en San Cristóbal, actual provincia de Artemisa. En junio, Ferro se declaró culpable, aunque dijo que al momento de venir a los Estados Unidos se encontraba jubilado. Ahora Ferro debe volver a la corte el 7 de octubre para conocer su lugar de reclusión. ¿Qué tú piensas de esto, Ángel?
Bueno, mira, Luis, aquí hay una cosa. Creo que hay algo bueno y algo malo. Algo bueno es que están llevando a los tribunales, a los represores, que muchos de ellos vienen a jubilarse aquí a los Estados Unidos después de cometer todo tipo de abusos con los presos y con los opositores en Cuba, y vienen aquí a lo que se llama la dulce vida, a buscar los beneficios del gobierno estadounidense, mintiendo una vez más a su entrada de que ellos no han pertenecido a ningún cuerpo represivo en Cuba, que no han tomado medidas contra ningún ciudadano, y sin embargo vemos cómo a la corte a la larga se le va descubriendo. Lo que yo veo de todo esto es que la sentencia de 6 meses me parece que es algo irrisoria, porque de acuerdo a los delitos cometidos tanto en Cuba como aquí por mentir, creo que las sanciones deben ser mayor. Aunque bueno, después va a tener 2 años de probatoria, y de acuerdo como dice William, la parte peor vendrá después, que estará sujeto a deportación, que es lo que se merece después de cumplir su sanción.
Ángel, a mí lo que me molesta verdaderamente es como, porque este es uno que se ha descubierto y se ha podido aplicar la ley aquí en Estados Unidos por las pruebas que existen. Pero es que hay otros que están también en esta misma situación, que no se han presentado cargos, y que las personas que han sido reprimidas por ellos, por eso que están aquí, que están en Cuba, muchos de ellos, y no pueden levantar la acusación, y por supuesto no se puede localizar también donde están estos represores. También es molesto observar cómo estos personajes pueden obtener la visa para venir aquí a Estados Unidos pasando por encima de los preceptos que establece la misma ley de Estados Unidos. Es decir, que no lo investigan bien y a otros pues no lo dejan entrar. Por cierto, también lo que sucede con esto es que la tiranía castrista, el régimen, les prepara un expediente.
Sí, por supuesto, para claro. Le crean su leyenda para que puedan venir aquí y no tengan problemas.
Correcto. Entonces eso le hace acreedor a que los Estados Unidos le puedan dar la entrada al país. Pero también esto es un mensaje para estos represores que todavía quedan en Cuba, que sepan que el crimen no va a quedar impune, que estos crímenes de atropello no caducan y que tienen vigencia en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y que si vienen a Estados Unidos y son descubiertos, van a tener que pagar claramente su osadía.
Por supuesto, y es un aviso, como bien tú dices, para esos que andan por aquí, que están escondidos todavía y que no han sido detectados, que se preparen, que la justicia va a caer también sobre ellos.
Así será, no hay duda de ello. Por otra parte, la Secretaría de Estado de Estados Unidos aplicó medidas de castigo contra los mayores, en este caso Raúl Castro, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, por todos los atropellos y por todas las represiones dictadas por lo que él es el jefe máximo del gobierno, sí del Partido Comunista de Cuba, que es en definitiva el que a última hora toma todas las medidas contra la población civil y que se ejerce a través de diferentes organismos. El Departamento de Estado, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo estas declaraciones recientemente.
Efectivamente, Luis, tenemos que el gobierno de Estados Unidos anunció las aplicaciones de sanciones para el asesino Raúl Castro, primer secretario del partido, y sus familiares por graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, asesinatos y respaldar a la dictadura de Nicolás Maduro. Esta ley establece que el secretario de Estado tiene la potestad de designar sanciones a oficiales y miembros de su familia inmediata. En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos ha designado sanciones también contra los cuatro hijos de Raúl Castro, Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín. Según Pompeo, hoy designamos a Raúl Castro y su familia inmediata por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de la crisis en curso en Cuba y Venezuela, afirmó Pompeo. Como primer secretario de la Fuerza Armada, Castro es responsable de las acciones de violencia, intimidación y represión de Cuba y Venezuela. Además, las fuerzas militares y oficiales de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y los miembros de las fuerzas de seguridad cubana son responsables de graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo actos de torturas.
Por cierto, Ángel, están muy acertadas estas sanciones porque en realidad todos sabemos que el gobierno, el régimen de Maduro, se mantiene ahí en Venezuela por la logística, los aparatos de inteligencia y las personas que van allí, ya sean militares, claramente identificados como tales, o a través de las misiones médicas, deportivas y demás. Es necesario mandar un mensaje a nivel internacional, que se sepa que de Cuba están detrás de la permanencia de Nicolás Maduro en Venezuela, además de ser los responsables de la represión que se ejerce constantemente contra la ciudadanía.
Efectivamente, Luis, y también tenemos que a esa sanción se une por su parte el senador Marco Rubio, quien está a cargo del Subcomité de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos en la región, que dice que tras la publicación de la designación de sanciones a través de un comunicado de prensa que ningún mercenario vinculado con la tiranía narcoterrorista de Nicolás Maduro, incluyendo los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, se les debe permitir el ingreso a los Estados Unidos. El legislador elogió esta medida, que también restringe la entrada de varios miembros del régimen ilegítimo y sus familiares inmediatos. O sea que, como vemos, ya es hora de que se tomen medidas punitivas contra todos estos criminales.
Y existe una gran diferencia, Ángel, entre la política que está ejerciendo esta administración con relación a la aquella que había anteriormente con la anterior administración demócrata presidida por Obama. Los pasos que está dando Trump, pues indiscutiblemente establecen una diferencia.
Mira, Luis, también tenemos de que esta medida de la administración de Estados Unidos ha recibido también el apoyo de la Comisión Justicia Cuba, que felicita a Estados Unidos por sanciones a Raúl y sus hijos, y también ha puesto a disposición del gobierno la documentación para contribuir a probar los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos asesinos, sus familiares y sus cómplices. Y también la Asamblea de la Resistencia se une a dicha felicitación y también a poder contribuir con documentación y datos que avalen y apoyen dichas medidas.
Una gran labor de Justicia Cuba, que viene recopilando, buscando toda esta documentación, como tú dices, Ángel, para que el régimen castrista pueda ser sancionado internacionalmente. El pasado sábado, en la casa del preso, como se hace normalmente cada fin de mes, el último sábado de cada mes, se celebró la asamblea del Presidio Político Histórico a salón lleno, con la presencia de muchas expresos e invitados. Ángel, tú que estuviste ahí dirigiendo la asamblea como secretario de Cultura, explícale a nuestros oyentes qué sucedió.
Bueno, Luis, efectivamente, tuvimos una asamblea muy importante el pasado sábado, donde se dieron a conocer varias medidas. Primeramente, estuvo presente el abogado del comisionado Suárez.
No, del alcalde.
Del alcalde Suárez. Sí, alcalde Suárez, quien habló sobre lo avanzado que está ya el proyecto para erigir un monumento a los guerrilleros de la lucha anticomunista, y que ya dicha comisión está trabajando y está bastante adelantada dichas gestiones. Pero la obra principal que se hubo de llevar a cabo en dicha asamblea fue la presentación del libro Rostros, que recoge las fotografías y datos de la mayoría de nuestras hermanas expresas políticas. Un trabajo que tenemos que agradecerte a ti, Luis, que fuiste el que pudiste recopilar todos esos datos y hacer la publicación de dicho libro, que es un documento histórico que da a conocer el sufrimiento, el valor, el coraje de muchas de nuestras hermanas expresas, algunas de las cuales estuvieron presentes, y se le hizo a llegar un libro, y a las demás también se le hará llegar, para que guarden este documento histórico, que sabemos que será de gran valor para las futuras generaciones, que conozcan el verdadero sacrificio de las prisiones castrocomunistas, tanto de los hombres como de las mujeres.
Así mismo, fue un trabajo al que le dediqué bastante tiempo y esfuerzo, pero la gratificación fue grande cuando pudimos obtener la obra y entregarla a nuestras hermanas como obsequio de la organización. Fue un obsequio y yo me siento muy satisfecho el poder haber cooperado con esto, puesto que el presidio político de mujeres también necesita esa divulgación. El libro consiste, como tú acabas de decir, son fotos. Se han hecho escritos textos de libros acerca de situaciones por las que atravesaron nuestras hermanas del presidio político cubano, desde los albores de esta tiranía a las cuales ellas enfrentaron. Mujeres valerosas que perdieron juventud, muchas de ellas maternidad, así que no pudieron ser madres posteriormente, después de salir de prisión y cumplir sus condenas. El libro, repito, es de fotos, con el rostro de cada una de ellas en una página y con 7 líneas debajo que dan a conocer de dónde son, de dónde nacieron, la condena, la causa, la organización en la que conspiraron y combatieron contra la tiranía castrista. Pensamos que eso es un merecido reconocimiento a estas valerosas mujeres de la patria.
Efectivamente, Luis, y también nos fue de gran regocijo que a la misma asamblea asistió Isabel Callado, la escultora, que fue la que confeccionó el monumento a las presas que está ahí en el triángulo, el parquecito del triángulo, ahí en Okeechobee, en Hialeah. Y también tenemos de que próximamente habrá otro homenaje a las presas con el nombre de una de las calles de nuestra ciudad.
Sí, correcto. El comisionado de la ciudad de Miami por el Distrito 4, Manolo Reyes, pasó una resolución en la ciudad de Miami, en la comisión de la ciudad de Miami, en la que codesignan, nombran la calle 10 del Southwest, entre la 12 y la 14 avenida, como dedicada al nombre de Presidio Político Cubano de Mujeres. Ya los trámites los ha corrido el comisionado con la ciudad y con quienes tienen que ver con estos trabajos, y el próximo día 26 de este mes, a las 10 de la mañana, estará convocando el comisionado para que asistan ahí a la desvelación de los letreros que enmarcan el espacio al que ha sido designado el nombre de esta calle. Así que los que nos estén escuchando, por supuesto, aquí en Miami, a través de la internet o en la banda correspondiente a Radio Martí, y estén escuchando este programa, pues que también puedan asistir y darle reconocimiento merecido a esas nuestras hermanas.
Efectivamente, otro gran merecido reconocimiento para que sepan de que nunca van a ser ni han sido olvidadas.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a Casa Esta Noche. Sing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. Del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martínez, habló Berta Arrabal.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.